Llamada Radio Duna.
Hola, muy bien, gracias a ustedes por invitarme a participar.
Oye, Magdalena, la pregunta la hacía la José recién. ¿Te sorprende el número que arroja la encuesta?
Mira, no sé si sorprende la encuesta. En cierta manera sí, por supuesto, porque obviamente uno espera que los padres quieran que sus hijos regresen. Ahora, no sorprende porque el cuestionamiento es bastante legítimo y obviamente que tiene que existir esa preocupación. Y el debate, lamentablemente, se ha centrado desde un punto de vista muy centrado, en primer lugar, en Santiago, lo cual ha impedido que lugares, por ejemplo, que están en la región de Los Ríos, región de Sen, que están lugares con menor número de contagios, donde ya la pandemia está bastante controlada, los números son muy bajos de casos que han habido, en esos colegios, ¿qué ocurre finalmente? O sea, es ahí donde nosotros debiéramos permitir esta apertura, al menos, de la discusión para repensar muy bien cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a reabrir estos colegios? Y porque también la pregunta de entrada, obviamente, si no conocemos muchas veces las condiciones con las cuales van a darse, si los colegios no se han preparado todavía, obviamente los padres van a estar en una disposición distinta, pero yo creo que si uno les muestra efectivamente que puede ser seguro, y esa es la preocupación que tenemos que tener, ahí pueden ir variando. De hecho, se ha demostrado que los colegios se han ido abriendo, han logrado una buena asistencia, también ha ido como contagiándose un poco esa necesidad y ese sentido como reencuentro también para que más familias envíen a sus hijos al colegio.
Magdalena, ¿crees tú que se ha concentrado el debate más bien en el cuándo y no en el cómo? ¿Cómo volver de forma segura a clase? Algunos dicen, demos por sentado ya que este año nos vuelven las clases presenciales para los alumnos de básica y media, y pensemos en marzo y en cómo van a poder volver. El tema de educación superior puede ser distinto, porque aquí la situación de adultos con niños es clave en el manejo epidemiológico. ¿Estamos muy concentrados en cuándo y no en cómo hacer este regreso?
Efectivamente, creo que la discusión está enfocada en eso y hace un mal enfoque, creo yo, la discusión. Porque, en primer lugar, nos hemos enfocado en cuándo, sin discutir lo otro, que es lo más importante para la preparación, pero también desde una perspectiva también súper acotada, súper sesgada a cuál es la realidad que tenemos nosotros en Santiago. Entonces, ahí, por ejemplo, los diputados están discutiendo un proyecto de ley que busca que no se vuelva durante todo el año 2021 para todo Chile, sin hacerse cargo de cuál es la realidad que están viviendo tantas comunas donde, como decía, la pandemia ya está controlada. Y lo clave de discutir el cómo, abrirse al menos a discutir el cómo, es efectivamente poder buscar las mejores fórmulas que le den seguridad a los padres y permita a los colegios también ver las buenas prácticas que se están usando, poder atender a la verdadera complejidad que tiene este proceso, porque por supuesto que el proceso de regreso va a ser muy complejo. Pero solo lo vamos a poder entender si nos abrimos a esa discusión de cómo lo podemos hacer, estar mirando qué es lo que ocurre a nivel internacional, donde están todos los países un poco viviendo este mismo proceso, pero han podido avanzar. Uno ve que están avanzando en España, ya están volviendo, en Canadá están haciendo lo mismo. Entonces, finalmente, creo que está encerrado esta discusión. Hoy día pareciera ser casi un tema tabú del cual no se puede conversar. Y pensando, y desde una lógica que también, como si aquí se estuviese imponiendo o obligando a todos a hacerlo. Y creo que es clave que lo que se ha repetido en el fondo por parte de las autoridades es que el regreso será en primer lugar voluntario y una vez que ya las condiciones sanitarias estén dadas, y así lo determinó el Ministerio de Salud. Entonces, ahí yo creo que es clave también entender de que aquí obviamente tiene que haber un trabajo importante del propio colegio de ver cuáles son sus posibilidades del regreso, de buscar los métodos necesarios para hacerlo, y en esto también cómo los alcaldes se comprometen con esta necesidad de querer volver, y eso es lo que también va a ir dándole garantía a las familias, que ellas también puedan discutir este cómo será.
Estamos conversando con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, Roberto Isikson, que es el director de CADEM, que está a cargo de esta encuesta que comentábamos en un principio, decía que a lo mejor el Ministerio de Educación no ha sido capaz de explicar en concreto cuáles son los beneficios de volver a clases, todo esto en un contexto de coronavirus. Quería saber si tú concuerdas con esa postura de que ha habido una falta por parte del Ministerio de Educación de poder dar a conocer cuáles son los beneficios de poder volver a las aulas, a pesar de que estamos en este contexto.
La verdad es que no comparto mucho con esa afirmación, porque yo creo que aquí se ha hablado con bastante claridad respecto de los problemas, o sea, en primer lugar, de los desafíos que tiene la educación remota y los problemas que están asociados a ello. Se armó, por ejemplo, la mesa de decepción, conociendo que efectivamente la pandemia puede generar que un gran número de estudiantes deserte o queden excluidos del sistema escolar. Ha sacado recientemente distintos estudios, sacó recientemente el estudio con el Banco Mundial para ver efectivamente cuáles son las consecuencias que tiene la educación remota, cuál es la pérdida de aprendizajes también que están enfrentados los estudiantes, cuántos estudiantes han podido acceder a esta educación remota, y es solamente un 40%, entonces yo creo que eso está. Y ligado a eso también creo que se ha conversado bastante sobre cuáles son la importancia de la escuela propiamente tal, y yo creo que eso ha habido ese debate, y que era un debate que quizás no debiera haber sido, en el cuanto que no debieran haber dudas respecto de la importancia que tiene la escuela en sí misma y la educación presencial en los estudiantes. Por de pronto, ahí conocemos obviamente que la educación remota requiere una serie de habilidades que son disímiles entre los niños y que se van profundizando en este tiempo. La educación remota genera un aumento de las brechas de aprendizaje que son claves y que son importantes. Y lo otro es que el colegio, yo creo que esto también se ha reducido, no solamente es una permite la mejora de los aprendizajes propiamente tal, no solamente hay un conocimiento ahí cognitivo, sino afecta mucho en el desarrollo del niño en cuanto a sus habilidades sociales, en el encuentro que significa con sus compañeros, el trabajo con los profesores, todo lo que son también las habilidades como de ejecución, que son tan importantes para el niño para poder aprender luego escribir, leer, en fin, hay una serie de aspectos que son importantísimos dentro de la escuela que ayudan al desarrollo completo integral del niño. Entonces eso yo creo que hoy día se ha como reducido, se ha acotado, y no se ha quizás no nos hemos hecho cargo quizás con la responsabilidad que tiene el poder enfrentar eso. Me refiero a todos quienes hoy día están velando porque no se vuelva a clase.
Bueno, gran tema. Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, un millón de gracias por esta conversación con Duna. Que estén muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.